Continuamos entonces en Divina Proporción, un programa de economía, finanzas y lo más importante, otras artes. Claro que yo creo que es lo que más me entretiene a mí.
Sí, a mí también, obvio. Y a nuestro entrevistado también.
Muy bien, y a nuestro entrevistado. Catalina, cuéntale a la gente con quién estás tú al frente, por favor.
Estoy con un tremendo entrevistado. Él es Joaquín Villarino, vicepresidente ejecutivo del Consejo Minero, porque tenemos un enorme desafío, una maratón. Estábamos conversando acá con Joaquín, que me contaba que corrió recién su primera maratón a fines del año pasado y que es también el desafío que tenemos acá en el sector minero, ¿no, Joaquín? Sí. Buenos días.
Hola, buenos días. Pero aquí,
Joaquín, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo está? Qué envidia estar en Madrid. Uf, es un encuentro magnífico.
Es una bonita ciudad.
Está feliz,
para
no quiere volver.
No quiere volver. Yo creo que hay muchísimas razones para no volver de Madrid.
Bueno, los estudios lo primero, pero nosotros estamos tratando de convencerlo, no hay caso, no quiere volver.
No, yo tampoco volvería a Madrid. Yo viví 3 años en España y la verdad que es un país magnífico.
Sí, es un país magnífico, es cierto.
Bueno, yo creo que la ventaja que tiene la minería chilena versus quienes estamos empezando a correr maratones es que lleva corriendo y practicando esto hace mucho tiempo. Chile es un país minero, tiene más de un siglo de experiencia en esto y por lo tanto creo que parte de las cosas están bien hechas y como toda maratón sí tiene desafíos. Tiene desafíos específicos derivados de, yo te diría, 3 ámbitos de cosas. El primero es el ambiental. El segundo es el comunitario, el tercero el regulatorio. Uh-huh. Una idea sobre cada una de estas cosas y profundizamos la que ustedes quieran, digamos. En el ambiental no cabe ninguna duda que los estándares ambientales mundiales y Chile no es una excepción, son distintos y por tanto una industria que tiene que acomodarse y ajustarse a nuevos requerimientos ambientales. Lo que es injusto de alguna manera es juzgar una historia de acuerdo a estándares actuales, pero lo que sí es justo es exigir conductas de hacia el futuro y en el presente, obviamente, de acuerdo a los estándares actuales. Y ahí creo que había una modificación a nivel mundial, hay compromiso a niveles internacionales de Chile, y yo creo que hay una conciencia hiperdesarrollada en el país, la industria no es una excepción, y yo creo que es bastante líder en esta materia. Segundo, hay una cuestión comunitaria. La cuestión comunitaria más importante es que hoy día las comunidades, no solo que viven en torno a los proyectos mineros, sino que en general están mucho más conscientes de la capacidad que tienen de organizarse, exigir una serie de compensaciones por el desarrollo de los proyectos. Y aquí podemos hablar también de este otro tema, porque esto no es simplemente las compensaciones ambientales históricas que estábamos acostumbrados con las comunidades, sino que quieren participación económica en los proyectos mineros. Y esto requiere una conversación súper súper profunda. Y tercero es la regulación. Lo que ha ocurrido en Chile fundamentalmente es que nadie ha tenido en los últimos años una cierta capacidad de mirar el bosque y hemos estado enredados en los árboles. Entonces, nadie ha tenido la capacidad, y me refiero al Estado, fundamentalmente de modernizar las instituciones y de planificar de alguna manera en el mediano o largo plazo el desarrollo de los proyectos. Por lo tanto, tenemos una institucionalidad un poco sobrepasada por la magnitud de los proyectos y una institucionalidad sobrepasada por los requerimientos ambientales, sobrepasada por los requerimientos comunitarios. Y por lo tanto, nos hemos llenado de burocracia y hemos perdido eficiencia, sobre todo en el objetivo. No se trata de eficiencia simplemente en apurar la aprobación de proyectos, se trata de eficiencia en lograr los objetivos de adecuadas compensaciones a las comunidades, cumplimiento de estándares ambientales.
Sí, hablamos de minería sustentable, básicamente, en términos generales, pero te quería preguntar respecto al aumento de la productividad. Nada de esta industria se puede desarrollar a largo plazo si no mejora efectivamente el rendimiento de las mismas mineras. Y ayer Jean-Paul Luksic, en una entrevista en el Diario Financiero, hablaba de lo importante que es la educación, de mejorar básicamente la calificación de las personas que están hoy día trabajando en el sector minero. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso?
Sí, mira, hay un estudio que hizo la Comisión Nacional de Productividad el año pasado que se llama La Productividad de la Gran Minería del Cobre de Chile. Y la gracia que tuvo es que las compañías mineras que están en Chile, que son básicamente las grandes compañías mineras del mundo, sumado Codelco, abrieron su yacimiento no solo en Chile, sino también en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, y se permitió a la Comisión Nacional que comparara la productividad de los grandes yacimientos mineros en Chile con las de estos otros países. Y la verdad que salimos medio movidos en la foto, no nos fue muy bien, tanto en productividad laboral como productividad del capital, queda un camino y un largo trecho por recorrer. Y cuando se hace un análisis sobre cuáles son las causas de esa menor productividad, una de ellas, hay un tema regulatorio, sin lugar a dudas, hay una ineficiencia regulatoria tremenda. Uno de los problemas que existen es el de las competencias, lo que se denominan los skills, digamos, de nuestros trabajadores. Y eso es responsabilidad no solo de los trabajadores, esto es una responsabilidad compartida, con el sistema de formación técnica en este país, el sistema de formación educacional, es un tema compartido con, evidentemente, con las propias empresas y un tema compartido con los trabajadores. Entonces, lo que nosotros hemos venido haciendo hace 6 años frente a problemas de falta de competencia es crear un sistema disruptivo que es el Consejo Competencias Mineras. Aquí, por ejemplo, el último estudio que hemos hecho está analizando cuál es el impacto de las nuevas tecnologías en las futuras competencias de nuestros trabajadores. Es decir, qué vamos a hacer con un mundo digitalizado, robotizado, etcétera, con trabajadores que han sido formados y preparados para otro tipo de escenario. Aquí los análisis a nivel mundial, no solo respecto a la minería, sino que la industria en general, es que vamos a tener un impacto mucho más rápido y mucho más profundo de aquel para el cual nos estamos preparando. Y la industria minera aquí está haciendo una tremenda pega.
Joaquín, en línea con el tema de la productividad, la otra vez me tocó leer, no me acuerdo si era el Economist o alguna revista especializada, y hablaban sobre la diferencia, y mencionaban a Chile, entre Chile y otros países mineros, que Chile era un país que no había salido en su industria minera netamente de su territorio, no había exportación de ingenieros de minas hacia otros países, que era muy normal en otros países productores de minería, una política más globalizada de llevar a la gente hacia afuera, que no era extraño en África toparse a alguien, por ejemplo, en Nueva Zelanda, qué sé yo, pero que Chile como que era una cosa que funcionaba muy sobre sí mismo. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Es cierto ese juicio?
Hay dos cosas. Yo creo que lo que ocurre también es que Chile tiene un mercado minero tremendamente grande, entonces es capaz de absorber muchos de estos profesionales. Si tú tienes, por ejemplo, grandes escuelas de minería en Francia o en España, tienen un campo laboral muchísimo más menor que el que tiene un ingeniero, un geólogo, etcétera, acá en Chile. Por lo tanto, el mercado chino te absorbe. Segundo, esto es parcialmente cierto, porque como en Chile existen la representación de casi todas las grandes compañías mineras del mundo, estas han llevado también a sus profesionales hacia otro lugar, y no es extraño encontrarse en BHP, en Freeport, en Anglo American, chilenos trabajando en Londres, en Australia o en África. Eso también ocurre. Lo que sí ha faltado, es que las mineras grandes chilenas, que son fundamentalmente dos, que es Antofagasta Minera y Codelco, se internacionalicen. Codelco recién está dando unos pequeños pasos. Podemos tener una conversación al respecto, digamos, no es pacífica la idea de que Codelco se internacionalice, pero claro, entonces no han salido esas empresas a internacionalizarse, y Antofagasta Mineral se ha concentrado fundamentalmente en Chile. Tiene algunos proyectos, efectivamente, pero son proyectos, no ha concretado faena en el extranjero.
Oye, para terminar el tema de los trabajadores, la llegada de la cuarta revolución, tú mismo lo dices, la llegada de las nuevas tecnologías, ¿va a implicar despidos, cambios, eventualmente de oficio, ya lo comentábamos, pero achicar la planta de las mineras?
Yo creo que en general todos los cambios tecnológicos que estamos teniendo requieren transformaciones fundamentalmente, es decir, otras competencias, y necesitamos que los trabajadores se suban a ese carro, a esa conversación. De hecho, lunes en la OIT, FESUMIN, que es la Federación de Trabajadores de la Minería, tiene un seminario al cual amablemente me han convidado, donde vamos a discutir y a conversar eso, cuál es el diálogo con los trabajadores para subirnos a este carro, la transformación. Y evidentemente, y este es un tema de productividad, y también los futuros yacimientos mineros y parte de los actuales van a requerir menores dotaciones que cuando uno ve la proyección del número de trabajadores, ve que los nuevos proyectos se hacen, se piensan, se analizan, se estructuran con menos trabajadores de los que tiene hoy día la gran minería.
Bueno, de hecho, complementando lo que tú dices, a mí la otra me tocó una conferencia acá y contaban que en Río Tinto, creo que era, tenía ya, con todo este tema de la inteligencia artificial, en ciertos yacimientos mineros, los camiones, como digamos, no hay más tráfico que solo camiones, no hay peatones, no hay nada, ya funcionaban por inteligencia artificial.
Bueno,
que en Chile ya habían prescindido de todos los choferes. No sé cómo será en Chile la realidad.
En Chile esto es una realidad cada vez más creciente. Hay algunos yacimientos que tienen camiones sin conductor, digamos, que están sin chofer. Y lo que tú tienes, efectivamente, además, es la posibilidad de que la gente, los que trabajan, controlan, dirigen, manejan todos estos equipos, ya no es necesario que estén en el yacimiento minero a 4.000 a 3.000 metros de altura. Pueden estar en Antofagasta, ojo, pueden estar en Antofagasta, pueden estar en está en Santiago o puede estar en Melbourne. Esto es muy importante desde la perspectiva laboral también, de todo lo que es la legislación laboral. Es decir, tú tienes que de verdad pensar una legislación laboral que se hace cargo de esta realidad, y es que las personas ya empiezan a no tener ni siquiera la necesidad de tener presencia física en algunos yacimientos. Y eso es trabajo a distancia, es trabajo en la casa, es flexibilidad horaria. Son muchas cosas por las cuales nuestra legislación está un poquito coja hoy día.
Carlos.
Oye, respecto de, me voy a pasar a otro tema que yo lo pregunté hace años, pero no tuve una respuesta.
Muy satisfactoria.
Siempre queda la sensación de
a ver si ahora
siempre
te
queda
contento.
La sensación. Vamos a ver. Siempre queda la sensación de que Chile, con su excesiva dependencia de los commodities, si no son los commodities, digamos, o sea, los commodities de minería, en las frutas, queda la sensación que somos exportadores de manzanas, exportadores de lingotes, de lo que sea. Pero como que no hay, nadie, lo voy a caricaturizar, nadie exporta jugo de manzana. Nadie, o no sé si nadie, o no se hace que ya el cobre lo vaya a transformar en una compañía de cable, estoy diciendo cualquier cosa, no es mi especialidad. Pero eso sigue siendo así, pregunta uno, y pregunta dos, si sigue siendo así, ¿por qué no hay un giro en ponerle, en el caso de la minería, un valor agregado a la extracción de los minerales?
A ver, Chile depende menos de la industria minera de lo que dependía hace 50 años y de lo que dependía hace 25 años. Y basta ver el impacto que tiene el cobre y en general la gran minería en las cuentas fiscales. Hay momentos, efectivamente, si uno lo analiza desde el punto de vista de la inversión extranjera, lo analiza desde el punto de vista de las exportaciones, seguimos estando o representando más del 50%, pero en términos de PIB, por ejemplo, en periodos de baja de precio, como los que hemos tenido los últimos 2 o 3 años, claro, eso ya no supera en algunos años el 10%, el 8%. Por lo tanto, tú te puedes dar cuenta, en términos de ingresos fiscales, hay momentos de altos precios que hemos estado en torno al 30, el 35%, pero podemos estar en el 5 o en el 6% en periodos más malos. Por lo tanto, también existe un pequeño mito sobre en torno a la dependencia que tiene el país de la industria de cobre. Lo que ocurre son dos cosas. Uno, el gran aporte que hace Codelco al erario fiscal es muy relevante y por lo tanto, muchas veces el presupuesto de la nación está ajustado, no muchas veces. El presupuesto siempre de la nación está ajustado a las variaciones del precio futuro del cobre. Claro. Y por lo tanto nosotros tenemos la sensación de que el país depende de la industria minera. Es una industria muy importante, es una industria estructural, pero no tiene el peso que tenía hace muchos años. Segundo, es verdad que cuando uno tiene industrias generosas como son la del vino, la de los salmones, la de la fruticultura en general y la de la minería, son países que se demoran un poco más en pasar a otros productos que agreguen valor, digamos. Pero en esto Chile también ha evolucionado mucho. Tiene una industria de servicios tremenda, tiene una industria de retail tremenda que se ha posicionado en toda Latinoamérica, tiene líneas aéreas tremendas que se han posicionado en toda Latinoamérica. Es decir, hay en país otras industrias que han salido fuera. ¿Por qué no hay agregación de valor respecto del cobre? Bueno, a mí esto me... La industria ha hecho un esfuerzo tremendo. Ha hecho un esfuerzo tremendo por desarrollar proveedores. Tiene hoy día todo un programa de innovación abierta de la mano de la Fundación Chile y de Corfo. Es decir, se ha hecho un esfuerzo tremendo. Pero la verdad es que esto depende más del resto de los chilenos que de la propia industria minera, digamos. Porque yo suelo poner un ejemplo que no es muy creativo, pero que es ilustrativo. O sea, esto es como retar a la persona que cría ovejas porque no hace chaleco, digamos. Porque lo que pasa es que la industria minera no sabe hacer cables, no sabe hacer chips, no se dedica a eso en ninguna parte del mundo. El microclima que se genera en torno a ella tiene que tener una industria minera abierta y nosotros intentamos hacerlo, pero tiene que tener personas que sean emprendedores, que se atrevan, que tengan la necesidad. Yo creo que el vicio que ocurre habitualmente es que como la industria es generosa, tú subsistes sin necesariamente el resto de la sociedad, sin ponerse demasiado creativa en torno al cobre. Pero están abiertas las puertas, digamos. El que es creativo y quiere hacer cables en Chile, lo que pasa es que la economía es de escala. Si te pones a hacer cables en Chile, probablemente te vaya pésimo. Es un mal negocio, no lo hacemos bien. Pero pueden haber creativos y que hagan otras cosas, digamos. Ahora, la industria se ha preocupado de abrir sus puertas hasta cada vez atreviéndose más a la innovación y tratando de generar un microclima de emprendedores para que sea Chile el centro de exportación de esta cierta capacidad minera para el desarrollo de la industria en otros países. Hoy día Ecuador está movilizándose, Colombia está movilizándose, el propio Perú está creciendo tremendamente la industria minera, y lo lógico es que los proveedores de esa industria sean los proveedores chilenos, que son los que saben más, los que tienen más tiempo, más experiencia y que han estado vinculados con el sector por más años.
Bueno, y en la otra vereda, Joaquín Villarino, vicepresidente ejecutivo del Consejo Minero, están las nuevas aplicaciones que tiene el cobre, que tiene el litio. ¿Cómo ven ustedes el precio, primero que todo, de estos commodities y la evolución que podría tener la industria hacia esos nuevos negocios?
A ver, en el caso del cobre no cabe ninguna duda que la electromovilidad, las energías renovables, etcétera, son una tremenda buena noticia para Chile, porque esto quiere decir que vamos a tener demanda de cobre por un buen rato. Y Chile es el país que tiene más reservas conocidas en el mundo, que tiene más experiencia, tiene capacidad instalada, y por lo tanto, si se van materializando las proyecciones que tenemos de electromovilidad, sobre todo en transporte público y en los autos en general, Chile debiera tener una oportunidad tremenda de poder seguir exportando su cobre, siempre y cuando no aparezca, digamos, algún sustituto, que eso nos pasó con el salitre en algún minuto, hay que estar biólogo. Pero bueno, pero por siempre. Ahora...
Perdón, un paréntesis que lo tenía metido, ya que nombraste la palabra sustituto, solo va a ser paréntesis. ¿El grafeno es una amenaza real o es más mito?
Yo creo que es una amenaza, hay que tenerle mucho ojo, es un material que tiene una conductibilidad muchísimo mejor que la del cobre, pero hoy día en términos de precio no tiene ninguna comparación, es decir, pensar en grafeno para satisfacer la demanda de electromovilidad de los autos hoy día es impensable. Hoy día es impensable, pero esto cambia rápido, digamos. Sí, pero... hay que estar muy muy biólogo. Ahora, okay. Yo creo que Chile tiene una ventaja tremenda, porque las reservas están, la capacidad instalada está, los yacimientos mineros están, hay capital humano, etcétera, hay recursos. Y el cambio que está ocurriendo en electromovilidad va mucho más rápido de lo que nos habíamos imaginado. Y entonces yo creo que hay un tremendo espacio, lo mismo que está ocurriendo con el litio. Ahora, en torno al litio, yo creo que se ha generado un pequeño mito en torno a lo mismo. Litio hay mucho en el mundo, hay mucho litio en el mundo. No hay escasez de litio. Las reservas de litio en Argentina y en Bolivia son mucho mayores que las que tiene Chile, en Australia también. Chile tiene una ventaja, tiene capacidad instalada y tiene unas condiciones de explotación en el Salar de Atacama, fundamentalmente, que son claramente ventajosas respecto al resto de los países. Y además tiene una empresa que es Ukimich, que lo sabe con todos los flecos que ustedes quieran alrededor de la misma, pero que respecto a esto de extraer y explotar el salar y el litio en particular, tiene claramente ventajas comparativas. Esa es la razón por la cual los chinos tienen interés en entrar aquí. No porque Chile tenga una reserva demasiado extraordinaria respecto al resto del mundo, es porque esta compañía lo hace muy bien, especialmente en el Salar de Atacama, donde las condiciones de explotación no son fáciles ni corrientes, muy distintas a las que ocurren en Argentina o en ahora. Pero hay mucho, por lo tanto aquí hay que tener mucho cuidado con dormirse los laureles, o sea, o hacemos las cosas bien y nos dejamos de andar con problemas más bien políticos, burocráticos, o nos podemos perder la oportunidad.
Bueno, hablemos de minería sustentable, de trabajo con las comunidades, que era lo que nos anticipábamos, de los grandes desafíos, ¿no es cierto?, que tiene la industria. En ese sentido, la mayor participación de las comunidades tiene que ver también con más inyección de recursos, por ejemplo, destinar más del royalty a las propias comunidades donde hoy día se están haciendo proyectos mineros.
Sí, sin lugar a duda, la respuesta es sí. Y yo les voy a decir cuál es el análisis que tenemos al interior de este fenómeno, al interior del Consejo. No cabe ninguna duda que el rol que están jugando las empresas en términos generales, y muy en particular las grandes compañías en regiones, como pueden ser las compañías de celulosa, o las empresas mineras, o las propias eléctricas, es que las comunidades, frente a un Estado deficiente y más bien incompetente para solucionar algunas necesidades básicas del tipo de infraestructura, comunicaciones, educación, agua, se dan vuelta hacia las compañías que están situadas en la zona. ¿Por qué? Porque las compañías aparentemente tienen recursos ilimitados, aparentemente, que quede claro. Segundo, son mucho más eficientes a la hora de solucionar las demandas de ellos. Y por lo tanto, como hoy día existe una cierta crisis de representatividad en la democracia, tu diputado y tus senadores ya no parecieran que no son suficientemente rápidos para solucionarte tus problemas, el alcalde hace agua por un problema de gestión y asignación de recursos, se van a la empresa y le dicen, mire, ¿usted quiere seguir desarrollando el proyecto? Pues bien, solucióneme todos estos problemas. Lo cual es un tremendo desafío, porque te empujan de alguna manera a sustituir roles del Estado, lo cual no debe ser así. Dicho lo anterior, yo creo que lo que hay que hacer y lo que creemos que hay que hacer es que hay que redirigir recursos de los cuales paga hoy día la industria minera. Recuerden que el royalty minero, cuando se estableció en Chile por el presidente Lagos, se estableció para innovación en el país. Nadie ha rendido mucha cuenta de cuánta de esa plata que se recaudó por royalty se dedicó a innovación y qué impacto tuvo. Sí. Y después, en el primer gobierno del presidente Piñera, esa plata se dedicó a reconstrucción. Se subió el royalty, se dedicó a reconstrucción. Por tanto, hoy día, que el país ya está reconstruido, debiéramos tener un fondo que proviene de, que es el que proviene del royalty minero, que lo dedicáramos básicamente a la no reconstrucción, a la construcción en algunos casos de las regiones mineras. Usted no puede podemos aceptar como chileno que Antofagasta tenga las condiciones que tiene, generando un ingreso per cápita en algunos momentos parecido al de Londres, pero no se parece mucho a Londres, digamos. Entonces yo creo que hay ingresos regionales derivados de la actividad minera que ameritan, justifican a todas luces de que esas comunidades tengan mejor calidad de vida, mejor infraestructura. Y eso creo yo que requiere ceder espacios de poder y de alguna manera dirigirles mayores recursos a las comunidades. Hay algunas experiencias tremendamente positivas, otras que son negativas. Es decir, regalar plata por regalar plata es un gran error, eso está comparado a nivel mundial. Estos son proyectos de generación de riqueza de largo plazo que vincula a las comunidades con las empresas que pasan a ser actores, miembros de la sociedad. Y ese es un trabajo que requiere la generación de valor compartido, diálogo, conversación y trabajo conjunto de largo plazo. Eso es lo que te da, de alguna manera, sustentabilidad a las empresas en los territorios. De lo contrario, son aves de paso que al final cuando se van no dejan nada. Y aquí lo que tenemos que hacer es generar una cierta capacidad instalada de tal manera que cuando se acabe la industria, estas regiones sigan viviendo de actividades que se generan en torno a la misma hoy en día que están generando los recursos.
Muy interesante. ¿Carlos?
Yo parece que estoy ya con... quedaron totalmente respondidas.
La respuesta que te di te dejó más contenta que la de hace algunos años, ¿o no?
Sí, que la hace algunos años definitivamente no
era mala. Podrás ir a comer. Podrás ir a comer al Paraguas, por ejemplo, en Madrid, estupendamente bien y más contento.
Muy bueno, po. ¿Ah? Muy bueno, en la calle Jorge Juan.
Efectivamente, donde encuentras dos o tres restaurantes de primera.
Claro.
Está bien.
Bueno, Joaquín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, un saludo de Madrid para ti.
Gracias. Presidente del Consejo Minero, presente acá en Divina Proporción de Radio Infinita. Muchas gracias. Súper interesante todos los temas que abordamos y suerte en la próxima maratón.
Lo mismo para ti, pues. Mucha suerte.
Sí. Ojalá. 9:57